Empezar la segunda fase de la sesión de hoy, de la jornada de hoy, con dos ponencias que son las siguientes. En primer lugar, le voy a dar la palabra al señor Javier Nieto, que van a ver ustedes enseguida en sus pantallas, que es responsable de la dependencia de trabajo e inmigración de la subdelegación del Gobierno en Girona y para mí un gran placer. Que también es profesor sustituto de Derecho del Trabajo en esta universidad. Saben que soy el responsable del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y les puedo decir que la aportación del señor Javier Nieto a nuestra universidad verdaderamente es excelente. Le doy las gracias por el trabajo que realiza como profesor. Aunque hoy concretamente no está aquí, no está aquí en tanto de profesor, sino como responsable de la dependencia de trabajo e inmigración de la subdelegación del Gobierno en Girona. Una persona, por lo demás, especialista en derecho migratorio. Lo cual también, por cierto, igual me equivoco, Javier, pero me llena de alegría porque creo que fuiste alumno mío, estudiante mío, sí. Pues la verdad es que eso me hace muy mayor, pero la verdad es que un ex estudiante de esta facultad sea también del profesor Rojo, claro, cómo no. También un estudiante del profesor Eduardo Rojo, como no lo va a ser, con los años que estuvo aquí el profesor Rojo, pues nos llena, a mí en particular me llena de alegría que sea un especialista en términos de inmigración. Él va a hablar sobre solicitantes de asilo y autorizaciones por circunstancias excepcionales, del arraigo laboral al arraigo de segunda oportunidad. Vamos a tener esta segunda fase para hablar no de todos los arraigos, sino de algunos tipos de arraigos en particular. En fin, doy la palabra al señor Javier Nieto y posteriormente presentaré al profesor Eduardo Rojo, que también hará una exposición relativa a ámbitos de las situaciones de arraigo. Ambos les digo que, si lo creen oportuno, tienen unos 30 minutos aproximadamente para realizar su ponencia. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Ferran. Yo me voy a ajustar al tiempo y creo que incluso le podré ceder algo a una voz más autorizada, que es el profesor Rojo. Pues yo creo, lo primero que quiero decirte, Ferran, es que creo que vengo a aportar más dudas que respuestas en este tema, desgraciadamente, porque lo primero que se me vino a la cabeza con el nuevo reglamento es una frase que todos seguramente habremos oído cuando se aprueba una nueva norma o se lleva a cabo una reforma de calado de una norma, es: se ha perdido una buena oportunidad, hemos perdido una buena oportunidad. Cuando se plantea esto, ¿a qué términos, a qué nos referimos? Es decir, con esta norma se ha llegado allí donde se esperaba llegar, donde los sectores profesionales que se dedican a la materia en concreto esperaba que esa norma regulara. ¿Se han dado respuesta a todas aquellas cuestiones que se esperaban dar respuesta con la norma? Yo no voy a responder a esto, no me toca a mí en esta sesión, en esta jornada. Pero, por cierto, abro paréntesis, esta es la misma pregunta que se hace el Consejo General de la Abogacía Española en su página web cuando entran en la entrada relativa al reglamento, al Real Decreto 1155. O sea, ahora no me acuerdo en qué términos expresamente se refiere, pero hace así como: el nuevo reglamento de extranjería, ¿una oportunidad perdida?, se preguntan. Bueno, pues esto lo vamos a ver con el tiempo, supongo, todos, ya veremos. Yo lo que sí voy a afirmar aquí, y voy a intentar explicar, es que sí que se ha perdido la oportunidad de resolver una cuestión, una en concreto, que afecta, creo que, a no pocos extranjeros que estuvieron a punto de regularizar su situación. ¿A quién me refiero? ¿Y a qué situación me refiero? Pues lo primero que quiero hacer es recordar que dice nuestro artículo 124... ¿Esto cómo va? Por aquí. 124.1 del reglamento, el actual, a un reglamento de extranjería, el 557, respecto al arraigo laboral, ¿vale? En síntesis, en resumen, establece estos dos requisitos, ¿no? Un requisito de permanencia continuada en España de 2 años, ¿no?, que es lo que sabemos ya, y una relación laboral realizada en situación de estancia legal, dice legal de estancia o residencia, de, bueno, 6 meses o 12 según las horas semanales trabajadas. Esto es lo que teníamos, lo que tenemos de momento, ¿no? Y el segundo punto, para ponernos en contexto, tenemos que retroceder pues un año, más o menos, en el tiempo, a enero del 2024, y poner la vista desde ese punto hacia atrás. ¿Qué nos encontrábamos en enero del 2024? Pues nos encontramos una situación que se reproducía mucho, ¿no? Veíamos a extranjeros que entraban ilegal o ilegalmente en España. Esto es algo importante decirlo porque a veces yo aquí quiero citar a Piedad, que es una persona que lo dice y siempre con mucha sensatez. El problema migratorio de España no es solo, bueno, en gran parte, no es el problema que vemos en los telediarios con la gente que llega de manera abrupta, vamos a decirlo así, a España, sino que eso solo es una pequeña parte, yo diría. El problema migratorio en España también es aquella gente que llega de manera legal, pero no se marcha cuando se debería marchar. Por tanto, se queda en una situación de irregularidad. Pues bueno, cerrado ese paréntesis, que creo que es importante siempre recordarlo. Como digo, veníamos observando que una de las vías que habían adoptado la gente, las personas extranjeras, para acceder de una manera más rápida al mercado laboral y seguramente pensando ya, teniendo la vista en el arraigo laboral, era a través de la solicitud de asilo, ¿no? Recordemos que la disposición adicional 21ª del reglamento permite que a partir de los seis meses de adquisición de la condición de solicitante de asilo pueda una persona extranjera trabajar en España, ¿no? Obviamente, desde el momento uno en que adquieres la condición de solicitante de asilo, estás, dijéramos, ya protegido ante una posible causa de expulsión, ante una expulsión. Es decir, se te permite, voy a decir la palabra, quedarte en España para no interferir en toda la nomenclatura que vamos a ir tratando hoy, se te permite quedar en España. Pero luego vemos la segunda fase que dice que a partir de los seis meses pues puedes trabajar. Y aquí, como no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, la Oficina de Asilo y Refugio estaba colapsada, empezó a colapsarse o se colapsó por toda esta luz de solicitudes. Vuelvo a abrir un paréntesis, estos que me gustan tanto. Ya sabemos que hay otro problema con la Oficina de Asilo y Refugio, ¿no? Que uno era que realmente está costando separar el grano de la paja, con perdón de la expresión, ¿eh? Porque realmente se diluyen, ¿no?, aquellos solicitantes de asilo que lo son porque sí, siguen la definición de la Ley de Protección Internacional, ¿no?, de aquellos que no lo son como tal, sino que lo que quieren es alcanzar la regularidad a través de estas vías, ¿no?, de las vías que de hecho son vías, como su propio nombre indica, por circunstancias excepcionales. No, esta no es la migración regulada, ordenada, que se debería potenciar, ¿no? Pero bueno, a través de los años hemos visto que las circunstancias excepcionales pues prácticamente son las circunstancias ordinarias, ¿no?, por el número, por el volumen. Puestos en contexto, como digo, la Oficina de Asilo y Refugio, saturada, tardaba meses, si no años, en resolver estas solicitudes, ¿no? Y que permitía esto, y así lo habían detectado, y así, bueno, esta rueda venía rodando en este sentido, pues permitía que durante el tiempo en que se llevaba a cabo el examen de su solicitud de protección internacional, pues conseguían acceder a estos dos requisitos, 2 años de permanencia en España y las relaciones laborales, 6 meses básicamente, ¿no?, en el caso de trabajar más de 30 horas a la semana. Perdón. Pues bien, esto fue así hasta que alguien rompió la baraja. ¿Quién fue ese alguien? Pues el Tribunal Supremo. En enero, el 24 de enero del 24, se dictó la sentencia 414, que ya creo que es bastante conocida por todos, en que rompió esta baraja, ¿no?, rompió esta forma de proceder. Aquí os he puesto simplemente los dos párrafos el resumen de toda la sentencia, en la que nos viene a decir que la situación en la que está el extranjero durante el tiempo en que se examina su solicitud de protección internacional, pues que no se podía asimilar a la situación de residencia ni de estancia legal a los que se refiere el artículo 124 del reglamento, sino que lo define así como una situación de mera tolerancia, de protección, ¿no? Y concluye con que no puede servir para adquirir la residencia por arraigo laboral. Estamos en este punto. Las oficinas de extranjería, obviamente, tuvimos unos meses de impasse en los que dijimos esto es muy gordo, ¿no? Con perdón de la expresión. Vamos a ver qué hacemos. Esperamos unas instrucciones del Ministerio, pero a partir de marzo-abril, pues esto ya quedó bastante claro, que teníamos que denegar todas aquellas solicitudes en los que la persona interesada había conseguido, pues, tanto el tiempo de permanencia en España como las relaciones laborales bajo el paraguas de su condición de solicitante de protección internacional. Pero ya en aquellas fechas ya estábamos a la expectativa del nuevo reglamento y, de hecho, las voces que nos llegaban es que, bueno, que el nuevo reglamento pondrá solución, porque, claro, aquí la gente, los extranjeros que habían visto denegadas sus solicitudes, eso sí, me he traído datos, por poner un poco un ejemplo, ¿no? En 2024, la edad, en 2024 se denegaron en la Oficina de Extranjería de Girona 415 arraigos laborales, mientras que se concedieron tan solo 111. Obviamente, las solicitudes de autorizaciones por circunstancias excepcionales acostumbran a concederse muchas más de las que se deniegan, porque la gente ya sabe que cumple, ¿no? Por ejemplo, en el arraigo de la formación se concedieron en el mismo periodo 673 y se denegaron solo 179, ¿no? Poco por poner en contexto ya de que las personas a las que afectaba aquella decisión del Supremo, pues eran bastantes, son bastantes en Girona, y si extrapolamos al resto de España, pues muchas más, ¿no? Pero como digo, ya pusimos la vista y las esperanzas de poder encontrar una solución a estas personas en el nuevo reglamento de extranjería. Tanto es así que aquí os traigo el borrador de lo que iba a ser el artículo 127A, el entonces proyecto de reglamento. ¿Qué decía este borrador? Es el borrador que, si no estoy equivocado, es el borrador que fue a información pública. Decía lo siguiente en su primer apartado, para el arraigo de segunda oportunidad, un arraigo nuevo que se creó que se ha creado en este reglamento, dice, como requisitos específicos, luego vemos que había unos generales, como requisitos específicos, acreditar actividades laborales o profesionales realizadas en situación de permanencia regular sin autorización de estancia o residencia. Dijimos, bueno, ya está, ¿no? Por aquí, ¿no? Es que este va a ser el camino, entendimos cuando vimos esto, ¿no? Este va a ser el camino en el que podemos reconducir todas estas situaciones que se vieron, bueno, pues abocadas a yo creo que era lógica, ¿no? Las personas tenían expectativas razonables de que en el arraigo laboral pues se les iba a conceder porque cumplía los requisitos generales y específicos. Vino la sentencia del Supremo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de aquel borrador al texto definitivo? Bueno, pues aquí, pues, ¿qué pasó? No solo lo saben los implicados, ¿no? Puede haber versiones. Yo creo que aquí hubo movimientos importantes y yo creo que, no sin falta de razón, por parte del Ministerio, que dije, oye, no, es que yo lo que quiero cortar es este acceso masivo a la solicitud de protección internacional, es decir, a la vía de protección internacional, de aquellos que no les corresponde. Que entiendo que legítimo, ¿no? Vamos a descolapsar la oficina de asilo y refugio para que solo se dedique a resolver las solicitudes de las personas en las que, bueno, pueden cumplir más o menos, pero el tipo, ¿no? Para el cual está pensada la ley de protección internacional. Creo, esta es yo es un poco mi teoría. Esto nunca ha salido, no ha trascendido mucho más, ¿no? ¿Y en qué se quedó el reglamento? Pues se quedó en lo que ya sabemos, en lo que ya conocemos, que establece los siguientes requisitos generales para todos los arraigos, en el artículo 127 y A y B, perdón, que es lo siguiente, Dice, no tener la condición de solicitante de protección internacional en el momento de la presentación de la solicitud ni durante su tramitación. Esto es un zasca, ¿no? Quiero decir que esto fue importante. Recordemos, y aquí quiero hacer un poco de feedback, que obviamente en el arraigo laboral del actual artículo 124 del reglamento 557 ya se exige que la persona al presentar la solicitud tiene que estar en una situación de irregularidad, y esto, pues vuelvo a hacer un poco más marcha atrás, esto en un primer momento no se acabó de entender bien por parte de las oficinas de extranjería. Y yo aquí quiero decir que desde el primer momento yo puse el grito en el cielo, porque en un primer momento se exigía que el extranjero aportara la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio conforme recogía la renuncia o el desistimiento del extranjero. Esto en un primer momento yo dije, no, esto no puede ser, porque si tú vas a la ley de procedimiento administrativo, la administración no puede hacer otra cosa que cuando hay una renuncia o un desistimiento, que es aceptarla de plano. Por tanto, los efectos no pueden ser otros. Es más, pedimos en su día con Piedad, le dije, bueno, Piedad, vamos a pedir que nos lo confirmen, y nos lo confirmaron. Por suerte, luego, tiempo más adelante, la Dirección General de Migraciones, actual Dirección General de Gestión Migratoria, aceptó el criterio del Defensor del Pueblo, ¿no? O el criterio o la recomendación del Defensor del Pueblo, diciendo, bueno, señores, con que nos presente, juntamente con la solicitud, acreditación o prueba de que ha presentado su voluntad de desistir de ese procedimiento, pues hay que aceptarlo. Esto, para mi punto de vista, era totalmente lógico y es lo que se debería haber hecho desde el minuto uno. Pues bien, volvemos al actual reglamento, al 1155, y a los requisitos generales de las autorizaciones por circunstancias excepcionales. Ya hemos visto el punto A, pero luego además hay el punto B, que recoge aquí pues lo que dijo el Supremo. No será computable el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de la solicitud de protección internacional. Bueno, aquí lo han arrancado el problema de raíz. Esto es un llamamiento a un aviso a navegantes de que este no va a ser el camino, ¿eh? Para las personas que quieran regularizar su situación, la vía de la solicitud de protección internacional. Entiendo que solo dejándola exclusivamente, como he dicho antes, pues para aquellas personas que el perfil, la situación de estas personas sea susceptible de que se le autorice, de que se le conceda la protección internacional. Pues bien, aún se abren más dudas, porque después de ver estos requisitos generales, vamos al requisito, digamos, específico del arraigo de segunda oportunidad, que al principio parecía una cosa, pero luego se quedó solo en parte el segundo párrafo del borrador, poco modificado, pero que en síntesis nos pide una cosa, nos pide que para acceder a este arraigo la persona tiene que haber sido titular de una autorización de residencia previamente, es decir, y además que no hubiera sido otorgada por circunstancias excepcionales. Claro, esto en ningún caso cuadra con aquellas personas que hemos dejado atrás por el arraigo laboral, ¿no? Eran personas que no habían sido titulares de una autorización previa, habían sido solicitantes de asilo, habían tenido la condición de solicitantes de asilo. Por tanto, la pregunta es, ¿dónde van? De momento, yo lo único que puedo decir es que aquí no, porque en la gran mayoría de los casos, puede que algunos sí, pero la gran mayoría de los casos, esta vía no. Entiendo que, y luego veremos si el profesor Rojo nos dice si pueden ir, entiendo que sí, alguna de las otras autorizaciones por circunstancias excepcionales. Pero el arraigo de segunda oportunidad no es lo que nos esperábamos en este sentido, es decir, no va a dar respuesta a aquellas personas que se les denegó el arraigo laboral. Pero aún falta por ver otra cosa del nuevo reglamento en este sentido, ¿no? Digo, bueno, pero nos van a dar un pequeño respiro por algún lado, vamos a... Y entonces nos ponemos la vista en la disposición transitoria quinta. Vamos a ver qué dice esta disposición transitoria quinta. Vamos a ver si nos da un halo de esperanza. Pues esta disposición transitoria quinta lo que viene a decir, básicamente, no es mi resumen, es que aquellas personas que en el momento de entrar en vigor del reglamento, en mayo, el 20 de mayo de este año, el 25, estén en una situación irregular, con motivo de una resolución denegatoria o desestimatoria, firme en sede administrativa y en su caso judicial de su solicitud de protección internacional. Ahora vamos a los detalles, ¿eh? Y que hayan pasado seis meses anteriores a la solicitud, se les va a exceptuar única y exclusivamente del requisito general del tiempo, ¿no? Que del tiempo de permanencia en España, que en el caso del nuevo reglamento se ha unificado a 2 años, ¿eh?, para las circunstancias excepcionales. Pero se le va a excepcionar solo del tiempo, digamos, del tiempo de permanencia. Si nos hubiera dicho se les va a excepcionar del requisito de haber sido titular de noticias, pues ya tendríamos la vía aquí, ¿no? Pero no, solo va a excepcionar del requisito general del tiempo de permanencia en España. Por tanto, esta puerta tampoco nos va a servir para encuadrar a estas personas. Quiero también ahora poner el foco en dos palabras: resolución denegatoria o desestimatoria. Como hemos dicho antes, la gran mayoría de las personas que presentaron su solicitud con la expectativa de conseguir la autorización de un arraigo laboral del artículo 124, no tenían una resolución denegatoria ni desestimatoria. Lo que tenían era una renuncia, un desistimiento, que parece que dices desestimar, no, es desistir. Un desistimiento. ¿Les va a valer aquel desistimiento? Es una pregunta, ¿eh? Yo no aporto. De hecho, a las 2 semanas, 10 días de que se aprobara el reglamento, fue una de las primeras preguntas que elevamos a la Dirección General de Movimientos de Gestión Migratoria. ¿Les va a valer o no les va a valer el desistimiento? Hemos visto algunos, no sé si lo habéis visto vosotros, youtubers sobre la inmigración, que se dedican, bueno, ahora hay youtubers de todo, perdón. Pues también hay youtubers de inmigración que han dado su opinión, incluso dicen que es una opinión fundada. Nosotros, desde la subdelegación, desde la Oficina de Extranjería, que creo que somos más o menos, deberíamos ser fiables, no tenemos respuesta sobre este tema, ¿eh? Lo hemos planteado porque nos preocupa, ¿no? ¿Va a valer o no va a valer? Y la semana pasada nos encontramos también con esta nota informativa que comentábamos antes de la Oficina de Asilo y Refugio, que ha creado una especie de, vamos a decir, de sistema que les permite a las personas que están en la situación de recurso, ojo, solo de recurso, obtener una resolución inmediata, es decir, van a poder presentar su solicitud de desistimiento y van a obtener, se supone, esto es nuevo, yo lo he leído, pero aún no he visto en la práctica cómo se lleva a la práctica, van a poder obtener de una manera inmediata esta resolución que recoge el desistimiento o la renuncia. Esto en el fondo tampoco soluciona nada, porque ya teníamos la recomendación del Defensor del Pueblo, que decía que lo que teníamos que aceptar no era la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio, sino que había que aceptar era el justificante de haberse presentado. Pues bueno, he sembrado muchas dudas al respecto. A mí, bueno, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa la situación de todas aquellas personas a las que se le denegó el arraigo laboral, cómo pueden regularizar su situación. Entiendo que solo les va a caber la posibilidad de ir a otro tipo de arraigo, pero está claro que al de segunda oportunidad del nuevo reglamento no. Así que no sé si.
Muchas gracias.